última hora en COPE.
Estar informado.
La Audiencia de Barcelona decide hoy sobre la prisión de Dani Alves. Gonzalo Zavalla.
Es lo que pide la defensa de la víctima, que quiere su entrada en prisión y le acusa de una violación. Sin embargo, el tribunal puede decidir dejarle en libertad con una pulsera telemática, como solicita el futbolista, que también se ha ofrecido a entregar su pasaporte o a presentarse diariamente en una comisaría. La cita va a ser hoy a las 10 de la mañana y lo cierto es que la versión de Alves cada vez se desmonta más. Primero fueron las pruebas de ADN y ahora hemos conocido que una cámara de seguridad grabó cómo el futbolista ignoraba a la víctima, que estaba llorando junto a una amiga cuando este salía de la discoteca donde se produjo la supuesta agresión sexual. Pero no dejamos Barcelona porque este asunto es importante. La Fiscalía está investigando al Barça y a una empresa de José María Enríquez Negreira. Se trata de un exárbitro y también del número 2 del Comité Técnico de Árbitros entre 1994 y 2018. ¿Por qué si les investiga, Rafa Molina? ¿Qué ha pasado?
Porque el Barça pagó a Enríquez Negreira casi 1.400.000 euros en 3 años, al que fue, como decías, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros hasta 2018. Y es que, según apuntan algunos medios, habría recibido ese dinero por asesoramiento técnico al Barça sobre decisiones arbitrales. El caso explotó cuando la agencia tributaria comenzó a investigar a Enríquez. Se rastreó el origen de ese dinero porque no existía ningún documento que probase que había prestado esos servicios. El árbitro explicó que no había ningún escrito porque el asesoramiento se hacía verbalmente. Joan Laporta, presidente del Barça, ha explotado contra estas afirmaciones.
Y dimos clar, culés, no es casualidad de que surti ara aquesta informació o informacions d'aquest tipus en aquests moments que el Barça va bé. No és casualitat.
No és casualitat que aparezcan ahora, dice el presidente, en alusión al buen momento deportivo que atraviesan en Can Barça. La anterior directiva confirmó que los pagos comenzaron al menos en 2003 y se extendieron hasta 2018.
Cambiamos de tema y te cuento que el PSOE rechaza la mano del PP para llevar la reforma de la ley del solo sí es sí a un pleno urgente la próxima semana, como quería Pedro Sánchez. El presidente admite una equivocación, pero ignora la oferta que le ha lanzado Cuca Gamarra.
Una chapuza que usted sigue sin solucionar. Usted se parapeta detrás de la ministra de Justicia.
Aquí estoy, dando la cara. Soy el presidente del gobierno.
Si usted quiere, el próximo jueves 23 traemos a este pleno su rectificación.
Nosotros podemos equivocarnos y cuando hay una equivocación...
Mientras tanto, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, Irene Montero, siguen aireando sus discrepancias en público. La ministra de Igualdad presume de que han mandado ya 7 propuestas de reforma y la titular de Hacienda sugiere que esos documentos tienen errores de redacción.
Que trasladen la propuesta también, si es que realmente existen. Se pueden mandar muchas propuestas en las que uno lo que hace es contabilizar, probablemente más para el relato, ¿no?
No entendemos por qué no quieren sentarse. Nosotras creemos que hay que llegar a una solución y dar una respuesta unitaria como gobierno antes de que esa proposición de ley llegue al pleno.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Miramos al exterior y te cuento que los aliados de la OTAN han acordado aumentar la producción militar para fabricar más munición con la que seguir ayudando al ejército ucraniano. Están trabajando en ello desde finales del año pasado, dicen. Además, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, reconoce que han iniciado el debate para elevar el gasto en defensa para cada estado, que ahora está fijado en el 2%.
Los aliados
están proporcionando un soporte sin precedentes a Ucrania. Al mismo tiempo, eso consume una cantidad enorme de munición y lamina las reservas. Los aliados han acordado trabajar mano a mano con la industria de defensa para aumentar nuestra capacidad.
Por otro lado, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha asegurado que esta próxima primavera podría ser determinante para el transcurso de la guerra.
La guerra se va a decidir en esta primavera y verano. Y hago una llamada a todos los países europeos que disponen de carros de combate modernos y eficaces, que están acumulando polvo en sus cuarteles y que no sirven para nada, a que los den a Ucrania.
Borrell también ha hecho mención a las sanciones impuestas contra Rusia y las ha comparado con el arsénico. Dice que son un veneno de acción lenta, pero de consecuencias irreversibles. Además, también ha advertido a los ciudadanos europeos de que la guerra tiene un coste para todos que tendremos que asumir y ha tirado de las orejas a los Estados miembros, a los que acusa de estar demasiado tiempo discutiendo cuando la urgencia de Ucrania se mide en vidas humanas. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 3:04 de la madrugada, las 2:04 si estás en Canarias. Entramos en nuestra tercera y última hora de la noche, COPE, y quiero contarte la historia de un buen profesor. Un buen profesor no es solo esa persona que recuerdas toda tu vida, es además alguien que puede marcar la diferencia e influir en cómo será tu futuro, tu vida de adulto, incluso de lo que llegues a cobrar por tu trabajo.
He dicho que se vaya, señor Keating. Oh, capitán, mi capitán. Siéntese, señor Anderson. ¿Es que no me oye? Siéntese. Siéntese. Se lo advierto por última vez, Anderson. ¿Cómo se atreve?
Qué bonita película, ¿verdad? El Club de los Poetas Muertos. Ninguna medida, por muy costosa que sea, ni reducir los ratios del aula, ni cambiar los planes de estudio, ni reorganizar el horario escolar, ni invertir en nuevas y carísimas tecnologías, absolutamente nada, influye tanto en los resultados de un alumno como un buen profesor en el aula.
Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad.
Es un fragmento de la película La lengua de las mariposas, protagonizada por Fernando Fernán Gómez. Qué gusto volver a escuchar su voz. Una película que nos ha inspirado el profesor Juan Murillo, uno de esos profesores que marcan la diferencia. Y estoy encantada de poder contarte su historia, la historia de Juan y de sus alumnos. Juan es profesor de Lengua y Literatura en Jerez de la Frontera y estoy convencida de que sus 18 alumnos del Grupo D de cuarto de la ESO del Instituto Asta Regia de Jerez jamás se van a olvidar de él. Hace 2 o 3 semanas, más o menos, Juan empezó una campaña que parecía una locura. Conseguir reunir, a través de una plataforma de crowdfunding, el dinero necesario para que sus 18 alumnos pudiesen hacer el viaje de fin de curso después de 4 años de duro trabajo. A Juan se le partía el alma con solo pensar que sus alumnos se quedarían sin viaje.
Yo creo que además de impartir un programa de estudios o unos contenidos, creo que entre nuestras responsabilidades, y así creo que la mayoría de mis compañeros lo entienden. Intentar impartir una educación pública que atienda a la igualdad de oportunidades de todo e intentar combatir pues la desigualdad que existe entre algunos jóvenes. Ya quisiera yo poder combatir eso en la desigualdad social en general, ¿no?
Esto es lo que le decía este martes a John Uriarte en Herrera en COPE. Todos sus alumnos proceden de familias con pocos recursos, les cuesta llegar a fin de mes y, por supuesto, no se pueden permitir pagar un viaje para sus hijos, por muy trabajadores que sean. Así que Juan se puso manos a la obra y puso en marcha esta campaña. Él es el tutor de este curso del Instituto Asta Regia Jerez y necesitaba reunir 11.300 euros que las familias no podían pagar.
En su mayoría son familias trabajadoras, pero con un recurso muy escaso, ¿no? Y claro, pues no pueden hacer, no solo en esta barriada de Jerez en concreto, sino en muchísimos puntos de España, ya lo sabemos, ¿no? Al final intenté por todos los medios que estos chicos, que además tienen un perfil académico muy bueno, algunos de ellos brillantes, pues tuvieran su viaje merecido, claro.
En 2 semanas han conseguido hacer realidad el sueño de estos jóvenes sin recursos que nunca han salido de su localidad. El objetivo, como te decía, eran 11.300 euros y han conseguido recaudar 12.870 euros. Así que imagínate, lo han superado con creces y por eso esos chicos van a poder tener el viaje que se merecen.
Pasaremos 2 noches en Madrid, 1 noche más en Córdoba, capital. Y al final el remate del viaje será en el Valle de los Pedroches, en Cardeña. Yo soy natural de allí. En contacto con el medio ambiente y con talleres educativos vinculados a la naturaleza y todo esto. Entonces, bueno, vamos a tener un poco de campo y ciudad, ¿no? Va a ser un viaje completo, sí.
Y todo gracias a la solidaridad de más de 400 personas que han hecho donaciones y así han podido conseguir su objetivo. Lo curioso o lo paradójico de esta historia es que la mayoría de los donantes son personas que también se quedaron sin viaje por la situación económica de sus familias y ahora se han solidarizado con estos jóvenes. Juan, desde hace días, se dedica cada tarde, a ratitos, a agradecer uno a uno de los donantes su aportación. Porque ya sabes lo que se dice en estos casos, es de bien nacidos ser agradecidos. A este profesor, desde luego, le sobra corazón para eso y mucho más. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind.
watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. I've been told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday, with Harry, Mark, and John. Satellite's gone.
Son las 3 y 11 minutos, las 2 y 11 minutos en Canarias. Se acerca el fin de semana, ya estamos a jueves, es 16 de febrero. Y digo yo, Carlos, que ya va siendo hora de descubrir una nueva serie, ¿no? Para poder disfrutar mientras descansamos de la rutina.
Buen planazo, sí, señorita.
Quien se encarga de traernos estos planazos es nuestra compañera Susana. Uy, Susana, le he cambiado el nombre.
Tenemos colaboradora.
Tenemos una colaboradora, se llama Susana Rosana Rábago. Y fíjate, nos propone Extraordinary, suena así.
¿Cuál es tu mayor punto débil?
Inseguridad incapacitante.
Egoísta.
Vaga.
No tengo ambición.
Cabezota.
Envidiosa.
Solo me lavo las manos si me ven.
No sé por qué le he dicho eso.
A veces pasa. Veo que no has escrito cuál es tu poder.
Es porque no se me ha manifestado todavía.
¿Os imagináis un mundo donde tener superpoderes estuviese a la orden del día? ¿Qué pasaría si alguien no lo desarrollase a tiempo? Yo, por ejemplo, a estas alturas de la madrugada diría, yo quiero tener el superpoder, ya lo he dicho más de una vez, de teletransportarme.
Sí, lo sabía.
Vamos a ver, en cuanto se cierre el micro a las 4 o las 3 en Canarias, decir, ¿y ahora hago así?
Clic.
Y ya estoy en la cama.
Casa.
Y me ahorro la carretera.
Eso es.
Bueno, yo creo que muchos de nuestros buitos también les gustaría tener ese poder, ¿no? Ese superpoder. El que no me gustaría tener es el de la telequinesia, ¿no? El saber qué piensan los demás de mí. Casi prefiero no saberlo, porque yo no sé cómo de bien llevaría las críticas, sobre todo si no se hacen con cariño.
Eso es. Sí, y lo que decía antes, y aunque se hagan con cariño, hay veces que aceptar una crítica pues es doloroso y es costoso. Esta madrugada precisamente es que te estamos preguntando cómo llevas tú las opiniones de la gente, si te consideras una persona criticona o si te duelen mucho las críticas de los demás. Esto es lo que te estamos preguntando esta madrugada en el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE y en nuestras redes sociales, y vamos a escuchar unos cuantos buitos que nos mandan su nota de audio para hablarnos de la crítica y de una cosa muy importante en lo que coinciden, del grosor de la piel. Beatriz, vamos a escuchar a José de Valencia, a Caronte y a Julio.
La vida me ha enseñado que las críticas tienen que ser constructivas. Sí que es verdad que cuando era más joven era muy revolucionario y me las tomaba a mal. Pero ahora, con el paso del tiempo y que ya me considero mayor, considero que tienen que ser constructivas y que de ellas se tiene que aprender.
Ahora, desde hace mucho tiempo ya y con el paso de los años, de la edad, no solo ya la piel se te pone gorda y dura, sino que te pones encima de la piel dura, te pones un impermeable de dos dedos de gordo y ya te da igual lo que caiga y lo que chorree.
Yo, en cuanto a lo de las críticas, tengo que decir que tengo absolutamente piel de cocodrilo. No me afectan absolutamente en nada. Paso ampliamente de las críticas.
Bueno, qué suerte,
pues
estos buitos.
Sí, efectivamente, es el grosor de la piel del que estábamos hablando, que desde luego que te ayuda mucho a que te resbalen o a que no te resbalen esas críticas. En un ratito vamos a leer y vamos a escuchar más buitos que nos cuentan cómo se llevan ellos con las críticas, porque esta madrugada, bueno, te estamos contando esta historia del director alemán de ballet que ha agredido a una periodista untándole excremento de perro en la cara porque a esta periodista había escrito una mala crítica de su obra y a él, pues, debe ser que no le ha sentado demasiado bien. Esta madrugada te preguntamos cómo llevas tú las opiniones de la gente. 661-201-512. O déjanos un comentario o un mensajito en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you.
Los humanos tendemos a celebrar las fechas que para nosotros son importantes, sobre todo las fechas que indican que hemos dado una vuelta más al sol, los aniversarios de boda, los cumpleaños, la conmemoración de una fecha histórica. Esta madrugada te vamos a hablar de una muy especial que tiene que ver con uno de los compositores españoles más importantes de la historia de la música. En el año 1923 se estrenó El retablo de Maese Pedro, una obra de Manuel de Falla inspirada en el libro más importante de la literatura española, Don Quijote de la Mancha. Lo más peculiar es que es una obra musical compuesta para marionetas. De esto hace ya 100 años, pero esta madrugada tenemos la celebración doble porque la Mahler Chamber Orchestra está celebrando su 25 aniversario, precisamente presentando esta obra de Manuel de Falla los próximos 17 y 18 de febrero en Gerona y en Madrid. Y quien nos va a hablar de este increíble proyecto es su director, Pablo Heras Casado. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Será nada, el próximo ya 17 de febrero estaréis tocando en el Auditorio de Gerona, el 18 en el Teatro Real de Madrid, como digo, para interpretar El retablo de Maese Pedro. Esta es una obra musical para marionetas, lo decíamos, compuesta por Manuel de Falla, quizá no tan conocidas como El amor brujo o El sombrero de tres picos. ¿Qué tiene esta obra de especial y cómo la definirías a alguien que no la conozca?
Es una obra, como bien dice, muy especial dentro de la producción de Manuel de Falla, porque bueno, está escrita en un periodo, en el periodo de entreguerras, en el siglo XX, hace 100 años justo, la que estamos celebrando, en el cual el lenguaje musical de los compositores más importantes, en este caso Manuel de Falla, pero también Stravinsky, Ravel, etcétera, da un, entre comillas, un paso atrás para beber de la tradición de las fuentes, tanto literarias como musicales del pasado, pero al mismo tiempo, con la experiencia de las vanguardias de la mayor parte del siglo XX, se convierta en un lenguaje más austero, más complejo, sofisticado, pero también más accesible. Y aquí, pues, Manuel de Falla va a Cervantes y va a un capítulo, un momento de Cervantes, en el cual, en una venta, en una posada, pues, en el que paran Don Quijote y Sancho, hacen noche, pues hay un espectáculo de marionetas. Y en este momento es como una especie de metateatro donde hay un teatro dentro del teatro.
Dentro del teatro,
y,
¿no?
Sí. Exactamente.
Te quería preguntar por la orquesta en la que estás, porque desde que estás en la Mahler Chamber Orquesta, Falla ha estado en el centro. Yo no sé qué tiene ese compositor para ti, si ha sido una casualidad o es que estás en un momento Falla que recuperas sus composiciones. Sí. Cuéntanos un poco, ¿qué relación tienes?
Bueno, el de Falla, a pesar de de no ser de nacimiento, no es granadino de nacimiento, pero sí pasó la mayor parte, con diferencia, la mayor parte de su vida en Granada, y donde, bueno, pues desarrolló la parte más importante de su producción. Entonces, siempre ha estado presente en mi vida como director, pues no solamente con la Mahler Chamber Orchestra, sino pues por todo el mundo, desde San Francisco a Japón lo he dirigido, pero en este caso con la Mahler Chamber Orchestra siempre fue un sueño, desde esto viene de largo, poder abordar la música de Manuel de Falla desde una perspectiva moderna y más, digamos, intentando descubrir en su música, redescubrir la parte más moderna y transgresora, obviando de alguna manera pues ciertos clichés que su música a veces ha tenido, ¿no?, en otras épocas, y por esto que pensaba que, y estaba convencido y sigo estando convencido, que es la orquesta ideal para abordar este tipo de proyectos. Ya hicimos una grabación y una gira con El Sombrero de Tres Picos y El Amor Brujo, y ahora esto es otro periodo de la música de Falla, con El Retablo de Maese Pedro y también el concierto para clave y cinco instrumentos que vamos a hacer en el mismo programa, que es, pues, es otro, digamos, otro paso más en este redescubrir, sí, la música de Falla.
Me consta que estos días están siendo un poco locura entre los ensayos, la presentación de estos conciertos, los viajes. Imagino que al ser director de orquesta tendrás que viajar mucho y que será complicado echar raíces en una ciudad, pero te quiero preguntar por cómo el Pablo Eras Casado director condiciona la vida del Pablo Eras Casado no director. O va todo en el pack, ¿no? ¿Cómo es la vida de un director de orquesta?
Es una vida muy exigente, muy dura a nivel, pues, digamos, emocional, mental y físico, ¿no? Es estar viajando y siempre preparado para dar el 200% delante de cada orquesta, de cada público, bueno, para también tener tiempo de estudio, de preparación. Pero si no nace de un amor por lo que haces y de sentirte tú mismo en ese momento, para mí no sería posible, ¿no? Entonces, digamos, yo cuando hago música viajo con el Pablo que conoce mi familia y mis amigos, ¿no? Luego sí que es cierto que también es muy importante para mí, siempre lo ha sido, tener espacios de desconexión en los cuales no necesariamente uno tiene que echar de menos la música, ¿no? Y donde uno pueda ser, pues, el padre, el hijo y el amigo, ¿no? Y respirar. Y este balance es difícil, pero necesario e importante.
Ya me imagino. Estaba echando un ojo a lo que puede durar, por ejemplo, un concierto de música clásica. El Retablo de Maese Pedro tiene una duración de casi 2 horas, pero las obras de música clásica pueden durar 3 o 4 horas. En un concierto de música popular, cada 4 minutos más o menos, los músicos paran, pero el director de orquesta siempre está ahí. Yo no sé cómo terminas después de un concierto. En este caso, no sé si hay, claro, más sujetas mentales que físicas.
Sí, no es... En este caso, bueno, el Retablo de Maese Pedro es intenso, no tan exigente, es un... digamos, el programa en su totalidad, no solamente el retablo, pues tiene una duración, en este caso, bastante más moderada, porque no será una hora y poco, ¿no? Pero bueno, sí que hay óperas, como las óperas de Wagner, que dirijo habitualmente, que son 5 horas de duración, donde tienes que estar, como bien dices, estar metido dentro completamente. Luego, cuesta mucho bajar de ahí, ¿no? Salirte de ahí por la adrenalina, por... En fin, la emoción dura mucho rato, pero luego sí que es cierto que, como decía, hay momentos en que es necesario también vaciarse, ¿no? Y dejar de ahí, pero sí que es muy exigente en los dos sentidos, o sea, física y mentalmente, los dos tienen que ir a la par, ¿no? Porque al final es a través de la concentración y la emoción que uno saca de dirigiendo, tienes que canalizarla a través del cuerpo y de esa resistencia, y las dos van de la mano, no sabría qué parte más agotadora, ¿no?
Echando un ojo, Pablo, a tus redes sociales, hemos visto una foto donde estás con Jorge Drexler, otra con el narrador de historias Héctor Urien. Yo imagino que en el camino profesional te encuentras con gente maravillosa y tienes la oportunidad de conocer gente creativa, buenas y a malas personas. ¿Qué es lo que más te gusta de esta vida errante de director de orquesta y de los encuentros que tienes con otros profesionales?
Sí, son precisamente esos puntos de conexión, ¿no? A veces no necesariamente que también, ¿no? Te creas una red de colaboradores, de amigos, de gente a la que aprecias y admiras también, y puedes compartir un escenario, ya sea en una semana o durante un mes, de una producción de ópera, y esto es muy, muy enriquecedor, ¿no? Pero luego también por el camino, pues a directores de escena y actores, el estar abierto a ese tipo de influencias y no encerrarse solamente en lo que uno hace y en el nicho musical, digamos, de la música clásica, sino estar abierto a eso. Para mí siempre ha sido, desde que empecé en Granada, a colaborar con compañías de danza, con actores, con otro tipo de artistas, para mí es esencial. Y eso es lo que al final, luego tú vuelcas en la música que haces también, todo ese tipo de vida alrededor de la música.
Y antes de despedirme, querría preguntarte... por cómo podríamos llevar la música clásica a más personas, ¿no? Normalmente vinculamos o tenemos la imagen de que la música clásica está ligada a las élites sociales, a personas que tienen más dinero, más pudientes. Si echamos un ojo a las entradas del Palacio Real, bueno, pues imagino que a lo mejor no todo el mundo puede pagarlas. Pero ¿cómo podríamos hacer que un público mayoritario también se acercase a la música clásica en directo? Que el precio de una entrada no fuese un impedimento para llegar a más gente.
Yo creo que se habla de esto, pero también la mayor parte del público sabe que si quiere ir a un concierto de Bruce Springsteen o de Madonna o de Rihanna o de otros artistas, también tiene que pagar como el precio de una entrada de ópera. La gente que va a ver el fútbol en primera división también tiene que pagar unas entradas enormes. También es cuestión de prioridades. Yo, el precio, precisamente, a no ser que quieras ir justo al día del estreno y compres una de las entradas caras, uno se puede gastar todo lo que quiera, claro que sí. Igual que si compras un palco en el Santiago Bernabéu. Pero también puedes ir a ver la inmensa mayoría de los conciertos en el Auditorio Nacional, en Madrid, en cualquier otro auditorio, incluso en el Teatro Real, cualquier otro teatro, hay entradas que valen lo que un par de cervezas. Y entonces eso no es excusa. Yo creo que la cuestión es que se hable de música, que se llegue al público. También es cierto que no es un arte de consumir fácilmente, que requiere pues también una cierta actitud, ¿no? Y a veces un poco de tiempo también para que, bueno, pues como ciertas cosas es la vida. Como
o sensibilidad, ¿no? O sea, ya no formación, pero sí cierta sensibilidad.
Sí, y que bueno, pues que esté... No tanto, la formación no es tan importante, pero yo pienso que eso, que se acerque la música a los niños desde pronto y que la normalicen un concierto como cualquier otra actividad, ¿no? Eso, uh-huh. Eso es importante, ¿no? Desde casa, desde los padres, desde las escuelas, la música esté presente como en el currículo de estudios de forma natural, con eso ya se ganaría mucho.
Pues ha sido un auténtico placer compartir este ratito de la madrugada con el director de orquesta Pablo Heras Casado. Estamos celebrando el 25 aniversario de la Mahler Chamber Orchestra y precisamente lo hace celebrando, bueno, pues el centenario de Manuel de Falla. Se hará con el retablo de Maese Pedro, que se estrenaba en el año 1923. El 17 estará en Gerona, el 18 de febrero en Madrid. Muchísimas gracias y muchísimos éxitos, Pablo. Buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
El silencio en la radio no funciona.
Y sabemos que el silencio en problemas como la salud mental...
Tampoco.
En la vida...
No hay nada más poderoso que la comunicación.
Como seres humanos, la primera conexión que tenemos con los otros
es a través de la voz.
Sabemos que no hay solución rápida para los problemas.
Pero salir de la celda del silencio
empieza por hablar y ser escuchado.
Y este jueves, en COPE,
Carlos Herrera,
Ángel Espósito, Pilar Cisneros,
Fernando de Aro y yo, Pilar García Muñiz,
recorremos España para escucharte.
Para poner el foco en la salud mental y para ayudarte.
Solitaria, era misteriosa y ocultaba un gran talento. Durante toda su vida supo esconderlo muy bien, hasta que en 2007 un joven la descubrió. Ahora su arte es reconocido, algo que ella hubiera detestado profundamente. Jueves, y suena en la noche de COPE el ritmo de Dead One and Fire. ¿Qué es lo que significa? Bueno, pues que tenemos preparado para ti un nuevo episodio de No te olvides de mí, donde nuestra compañera Laura Garcas, que ya está con nosotros, no va a dejar que nada ni nadie caiga en el olvido. Muy buenas noches, Laura. Cuéntanos a quién vamos a recordar esta noche.
Muy buenas noches, Beatriz. Pues mira, esta noche vamos a rescatar la historia de una mujer misteriosa. Una mujer que jamás quiso fama ni reconocimiento. Sin embargo, ahora su nombre está en libros, documentales y hasta en museos. La llaman la Mary Poppins con cámara, pero su verdadero nombre es Vivian Meyer.
Había muchas cajas que venían con el set y solo había comprado una gran caja. Y la compré creo que por 380. La casa en subastas me contó que la fotógrafa se llamaba Vivian Meyer.
¿Te imaginas ser un artista y luchar toda tu vida para tener reconocimiento y que este llegue una vez que falleces? A lo largo de la historia, esto le ha pasado a personajes como Gauguin, como Van Gogh o Kafka. Sin embargo, poco se parecen a Vivian Meyer.
Es completamente lo opuesto. Ella jamás luchó para que sus obras triunfasen, nunca buscó fama y ni mucho menos dinero por sus obras. Esta misteriosa mujer era niñera. Trabajó desde mediados de los 50 hasta finales del siglo XX cuidando a niños. Sin embargo, también fue, sin saberlo, la autora de una colección de imágenes que la convirtieron en pionera en el género de la fotografía callejera. Pero, ¿quién era esta mujer?
¿Por qué una nani tomó todas esas fotos? Lo que ellos comenzaron a contarme fue que ella era muy, muy extraña. Ellos dijeron que era una persona solitaria, no tenía ningún familiar que sepamos. Nunca tuvo una vida amorosa o hijos. Eso me causó curiosidad.
Lo poco que se ha conseguido descubrir de ella es que se llama Vivian Dorothy Meyer, que nació en Nueva York en el año 1926... Su madre era francesa y su padre era austrohúngaro. La niña se trasladó con su familia a Francia. Allí pasó buena parte de su infancia en los Alpes franceses. Y en su adolescencia regresó a los Estados Unidos, donde se formó en un taller clandestino para ser niñera.
Y ese fue su oficio durante toda su vida. Meyer vivía en el hogar de las familias que la empleaban. La niñera iba siempre por la calle de la mano de los niños a los que cuidaba y con su cámara colgada al cuello. Llegó a hacer al menos 40.000 fotos de medio formato, de las cuales 15.000 negativos quedan aún por revelar y catalogar.
Lo curioso es que nadie sabía nada de su vida, ni vieron sus fotos, ni preguntaron por ellas. Ella era muy reservada, era celosa de su privacidad, de hecho casi nunca desvelaba su nombre real. y utilizó decenas de variaciones del mismo. Además, mantuvo sus miles y miles de carretes guardados sin la intención de hacerlos públicos.
Ahora se muestran en galerías de todo el mundo, algo que jamás hubieran imaginado los que la conocieron, ni ella misma. Sus imágenes, perfectamente estudiadas, captan grandes verdades de la sociedad de la época, algo que ha sido muy admirado. Sin embargo, una de las mujeres que la contrató para ser niñera aseguró que a ella no le hubiera gustado nada ese reconocimiento. Jamás habría deseado que algo así ocurriera. Pero ¿quién fue el culpable de que sus fotografías salieran a la luz?
En el año 2007, John Maloof, un joven escritor de 27 años, buscaba imágenes con las que ilustrar su primer ensayo. Acudió a una subasta pública y se hizo con los negativos de la fotógrafa aficionada. De inmediato subió algunas de estas imágenes a Internet y los internautas enloquecieron por el talento de aquella mujer misteriosa. Así que Maloof, curioso, decidió investigar algo más sobre Vivian Maier.
La busqué en Google y nada. Me di cuenta que no había absolutamente nada, así que me di por vencido por un momento. Tenía que averiguar qué iba a hacer con estas cosas. Eso me motivó para comenzar a escanear.
Lo que encontró fue una persona llena de secretos y contradicciones. Coleccionista compulsiva, solitaria, protectora de su vida privada y de aspecto casi soviético, pero también una mujer cultivada, cariñosa y maternal con muchos de los niños que cuidaba.
Cuando Maloof comenzó a positivar las fotos, el milagro se hizo cuerpo. Escenas de las calles de Nueva York y Chicago, casi todas de asombrosa potencia, décadas enteras de vida urbana, fragmentos que componían una cuidadosa perspectiva de su forma de ver el mundo. El alucinado comprador, cuanto más descubría, más se obsesionaba por esta mujer. Necesitaba encontrarla. Los subastadores de los muebles le dijeron que seguía viva, pero que lo único que sabía es que era una mujer anciana y enferma.
Me propuse una misión, reconstruir el resto de su obra. Y entonces encontré otras personas que también habían comprado cajas y compré sus cajas. Y entonces conseguí todos los negativos, cantidades demenciales de negativos. Uno siempre quiere saber quién está detrás del trabajo.
Maloof la buscó sin parar, pero finalmente la fotógrafa murió sin ser localizada. Cuando el joven se enteró, decidió vender los negativos por eBay y por tan solo $5, hasta que un fotógrafo crítico y académico le advirtió de la calidad de las fotografías.
Por lo que Maloof decidió dar a conocer el trabajo de la fotógrafa. Sin embargo, esta labor siempre se ha visto ensombrecida por el hecho de que el joven ha logrado beneficiarse económicamente con la obra del artista. Un tesoro que desde luego le ha cambiado la vida al escritor. Pero, ¿qué es lo que podemos encontrar en esas fotografías?
Lo primero que salta a la vista en el trabajo de Maier es su consistencia, tanto las elecciones temáticas como estéticas. Y esto no es poca cosa. Se trata de uno de los retos más importantes a los que se enfrenta cualquier fotógrafo. Además, siempre usaba una cámara con una misma óptica, por lo que la conocía muy bien. Algo que actualmente, con tantas opciones y características técnicas, los fotógrafos acaban cometiendo muchos más errores.
Pero más allá de las limitaciones materiales, Maier era una mujer sobria en sus contenidos y consistente en su temática. En esto no tenía restricción externa alguna. Ella podía fotografiar lo que le viniera en gana, pero sus elecciones eran muy persistentes. Privilegió la fotografía de calle con un marcado tinte humanista.
Ella siempre que salía observaba, miraba a las personas y estaba atenta a la acción y a los acontecimientos que ocurrían a su alrededor. Y no se cortaba en hacer fotos. También es verdad que por entonces en Estados Unidos mucha gente se dejaba fotografiar en la calle sin ningún problema.
Además, Maier era una mujer que debió ser percibida por la mayoría de los sujetos como inofensiva, que practicaba su hobby los domingos. Era de raza blanca, vestía con sencillez y no era físicamente muy llamativa. Aunque eso sí, hay alguna foto donde se puede apreciar a la gente poniéndole malas caras. Pero en general se nota que sus sujetos no les daban mayor importancia al asunto y por lo tanto lucían relajados. Curiosamente, en sus fotografías también encontramos muchos autorretratos. Algunos de ellos son del tipo firma, donde apenas se puede adivinar dónde se encuentra la autora. Y otros son las llamadas huellas de enunciación, es decir, sombras o vestigios de la presencia de Mayer. En estos casos no los hacía con la intención de fotografiarse a sí misma, sino de evidenciar que ella estaba en aquel lugar.
Gracias a sus autorretratos descubrieron que no aparecían exposímetros, es decir, ella misma aprendió a calcular la cantidad de luz y ajustar los parámetros de exposición a simple vista. Además, llama mucho la atención que sus fotografías están a foco y son, en su gran mayoría, congelados perfectamente nítidos. De hecho, en las propias hojas de contacto que se han hecho públicas existen pocos errores o cuadros inservibles. Lo que está claro es que Meyer le costaba cada disparo y se notaba que cuidaba al máximo cada toma.
Algo sorprendente es que ni ella misma sabía los resultados de sus capturas, ya que con frecuencia no podía revelar los carretes por razones económicas, de modo que no siempre hacía las fotos para verlas, o también las capturaba, pero realmente no sabía exactamente cuándo las vería.
Las hacía porque necesitaba salir a la calle, observar, encuadrar, operar la cámara. Trabajó con una persistencia admirable, con autodisciplina e inteligencia. No es extraño que muchas de sus fotografías sean excelentes ejemplos de composición, humanidad, humor, ecos visuales, cuidado de las formas y la geometría.
Sin embargo, hay un gran pero. El aislamiento autoimpuesto por Mayer le impidió crecer. Vivian deambulaba por las ciudades, pero estaba en su mundo. Su falta de roce social con el medio fotográfico le impidió formar parte de un ecosistema más grande que le habría mostrado las posibilidades de llevar su trabajo más lejos, de compartirlo con otros fotógrafos, con editores o curadores.
Esto le provocó no buscar becas para financiar sus proyectos, pasar desapercibida en el mundo artístico y que sus fotografías terminasen apiladas en las cajas de una bodega. Lamentablemente, muy pocas personas, o quizás ninguna, habrán visto estas fotografías durante la vida de su autora, y ella nunca supo el gran talento que tenía.
Ya jubilada, Mayer se vio en la imposibilidad de pagar la renta de su bodega, de modo que sus pertenencias fueron puestas en subasta. Todo el trabajo de una vida fue vendida un par de años antes de su muerte.
Dijeron que esta era la muestra más grande de un artista que ellos habían tenido, y entonces la historia simplemente despegó.
Su perspectiva, su estilo, su curiosidad la han convertido en una de las pioneras de la fotografía callejera. Actualmente sus imágenes están en museos, en galerías, en series de televisión y en documentales. Todo un logro para la llamada Mary Poppins con cámara, que desde luego no la vamos a olvidar. Y todo gracias a Laura, como siempre. Un gran episodio, como cada jueves, de No te olvides de mí. Nos vemos en unos días y...
No te olvides de mí.
No te olvides de mí.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Mami, daddy,
mundo está lleno de superhéroes y bien sabemos que la mayoría pertenecen a la gran y a la pequeña pantalla gracias a empresas como Marvel, que en unas horas estrena la tercera entrega de Ant-Man y la Avispa, y DC, la compañía creadora de Batman. Por eso cuando aparecen otros superhéroes que no pertenecen a estas empresas, lo lógico es que nos sorprendamos. Y eso fue lo que pasó con la ficción de la que vamos a hablar a continuación. Se llama Extraordinary, es una comedia británica y nos sitúa en un mundo plagado de superhéroes. Para conocer más a fondo esta ficción, contamos con la ayuda de nuestra compañera Rosana Rábago. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Bea. Como explicabas hace un momento, la ficción está repleta de superhéroes. Tenemos que sea Superman, que sea Flash, Iron Man, Capitán América, Viuda Negra. Ellos son solo algunos ejemplos de ello. Pero, ¿te imaginas vivir en un mundo en el que cuando cumples 18 años desarrollas un superpoder? Pues exactamente eso es lo que nos cuenta Extraordinary. Mira, escucha.
¿Cuál es tu mayor punto débil?
Inseguridad incapacitante.
Egoísta.
Vaga.
No tengo ambición.
Cabezota.
Envidiosa.
Solo me lavo las manos si me ven.
No sé por qué le he dicho eso.
A veces pasa. Veo que no has escrito cuál es tu poder.
Es porque no se me ha manifestado todavía.
Anda, es una serie en la que todo el mundo tiene un superpoder. Me parece una trama de lo más interesante. Por lo que leo, la protagonista se llama Jennifer Regan, aunque sus amigos la llaman Jen. ¿Qué nos puedes contar de ella?
Ella es la protagonista indiscutible de esta sitcom y también la excepción a la regla. Como te contaba, en este mundo alternativo todas las personas desarrollan un poder al cumplir los 18 años o a más tardar unos años después. Pero no suele ser poco más de 2 años. Sin embargo, Jen tiene ya 25 años y no ha desarrollado ningún poder. Algo que la frustra bastante y que incluso la lleva a pedir ayuda profesional.
Quiero un poder. Me muero por tener uno.
¿Queréis embarcaros en la búsqueda de vuestro poder?
Excepto Dennis. Tengo miedo de que no cambie nada y que ya no me quede ni esperanza. Solo me tendré a mí.
Por suerte cuenta con el apoyo de sus amigos y compañeros de piso, donde destaca especialmente su mejor amiga Carrie Jackson.
Así es, Bea. Carrie es la mejor amiga de toda la vida de Jen y tiene el poder de ejercer de enlace entre la vida y la muerte. Es decir, tiene la habilidad de que su cuerpo sea habitado momentáneamente por una persona fallecida para que así esa persona pueda acabar con sus asuntos pendientes. Sin embargo, este poder actúa en su contra y más de una vez Carrie pensarán que la quieren más por su poder que por lo que ella puede aportar como persona.
Siempre se enfadan conmigo cuando va mal. Solo soy la mensajera, no soy yo la que habla.
Eres un mero recipiente.
¿Y por qué no lo dejas?
Eso, déjalo.
No puedo dejarlo.
Pero tienes un novio Cass, ¿no? Y a la propia Carrie, a quienes acudirá cuando se sienta perdida. ¿No es así, Rosana?
Cualquiera pensaría que sí. Y lo cierto es que ellos intentan ayudarla. Pero al final, Carrie ejerce más de figura materna para sus compañeros de piso.
Bueno, ¿y eso? Pensé que viviendo en una sociedad plagada de superhéroes, todos los personajes serían más maduros, a excepción de Jen. Claro, que se ve que le cuesta avanzar. Aunque creo que puede deberse también a eso de no tener superpoderes.
Efectivamente, Jen actúa más como una adolescente enfadada por no tener sus poderes que otra cosa. Y de hecho, en más de una ocasión se preocupa más por ella que por Carrie. Aunque también la ayuda a desmelenarse de vez en cuando. Justo lo mismo que sucede con Cash, el novio de Carrie. Él actúa más como un niño en busca de su próxima misión que como un novio preocupado por la salud mental de su chica. Mira, atenta.
Cash, es muy fuerte que creas que DC significa después del Cretácico.
El año 500 DC, 500 años después del Cretácico. ¿Qué va a ser si no?
Estos zapatos son incomodísimos.
¿Y por qué te los pones?
Reservaste mesa y creí que sería una cena elegante. No sabía que se podía reservar en el Bucket o Pizza.
Ya conocemos a Jen, a Carrie y a Cass, pero me pregunto si nuestra protagonista tiene algún interés romántico, ya que celebramos esta semana el Día de los Enamorados. Y estoy muy interesada en este aspecto.
Pues sí, Bea, ya sabes que no hay serie que se precie si no tiene su ración de romance, aunque luego las cosas acaben mal. En el caso de Jen tenemos un interés amoroso principal, Luke, aunque digamos que es un amor no correspondido, donde de hecho él la menosprecia bastante.
Espero que no sea la típica historia romántica principal, porque la verdad es que no me está convenciendo nada lo que me acabas de contar.
No, para nada. Un día, al acabar una cita con Luke, Jen se encuentra con alguien inesperado con el que comienza una relación de amistad que poco a poco irá convirtiéndose en algo más. Y hasta ahí te puedo contar.
¿Cómo te llamas?
Ni idea.
¿De dónde eres?
No lo sé.
¿De qué te acuerdas?
Me acuerdo de ir a un edificio con sillas. Es como una cárcel de niños.
Ah, ¿el colegio?
Sí, sí. Iba a un sitio todos los días. Debía de tener, ¿cómo es? ¿Tristeza, pero con dinero?
¿Un trabajo?
Eso.
Eso ya me va convenciendo un poquito más. Además, por lo que estoy escuchando, esa relación será de las que se cuece a fuego lento, pero luego a todos nos encanta. Por cierto, hablando de las relaciones especiales, creo que la relación entre Jen y su familia también es digna de ser mencionada.
Pues sí, Bea. Empecemos por su padre. Él es quien la comprende y la apoya y será su consejero espiritual a pesar de que nunca le vemos en la pantalla. A su madre, Mary, sí que la conocemos. Ella tiene el poder de controlar la tecnología, aunque te digo que sería bueno que la comprendiese. Y tiene una relación más complicada con Jen de la que nuestra protagonista tiene con su padre. Sin embargo, va a intentar por todos los medios ayudarla.
Bueno, ¿y qué tal todo por ahí?
Andy cumple 18.
Pues buena suerte.
¿Podrías darme ánimos?
¿Qué va? Va a ser horrible. Inténtame convertir todo en una competición con ella.
No soy yo, es culpa suya. ¿Por qué hay tantos globos?
Oh, eso no es nada. He salido y he comprado unos pocos.
Pero me pediste que trajera globos.
¡Lo sé!
Para ir terminando, quería hablar de una cosa, Rosana. Me estoy fijando que la serie no tiene un villano claro. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué crees que es...?
Creo que hay dos razones que lo explican, Bea. En primer lugar, que es una comedia. Y digamos que no es un género que tenga muchos villanos. Pero creo que la razón principal es que el villano podría decirse que es la sociedad. Jen tiene que adaptarse a un mundo donde ella es la rara y donde prácticamente todo el mundo, incluidas su familia y amigos, la juzgan, en mayor o en menor medida, por no tener poderes.
Bueno, pues seguro que al final Jen conseguirá superarlo y nosotros estaremos ahí para verlo. Muchísimas gracias, Rosana, una semana más por acercarnos una serie para disfrutar. Nos encontramos en 7 días.
Hasta la semana que viene, Bea.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
La envidia es como un puñal. ¿A quién se lo voy a clavar? Aunque recuerdo que la maldad siempre se vuelve palabrería y obsesión. Produce muy mala impresión. Te comento que insultar no es ninguna novedad.
Insultar no es ninguna novedad, canta aquí Fangoria en esta canción que se llama Criticar por Criticar, pero lo que sí ha sido una novedad, o al menos a mí me ha impactado, es lo que ha hecho un director de un ballet alemán cuando no le ha gustado la crítica que le había hecho una periodista del gremio. En fin, por si te acabas de incorporar brevemente y con cierta delicadeza va a resumirlo Carlos. Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. A ti te ha impactado el titular y a la periodista le ha impactado otra cosa.
Una caca.
Una caca de la vaca. El director de ballet, Marco Gecke, ha agredido a una periodista untándole excrementos de perro en la cara. Claro, esto nosotros nos reímos porque no ha sido a nosotros a quien nos lo han untado. Estamos hablando toda la noche de este tema, pero acabo de caer que sí, que
es, gracia,
que
¿no?
Es un marrón, bueno, que es una, perdón, sí, que es una situación muy, muy desagradable, pero claro, esta noticia este director, pues escribe, digamos, sí, pues untó esos excrementos en la cara de la periodista,
ya está,
porque
ya está, no
había escrito una mala crítica de su obra. Y esta madrugada te hemos estado preguntando cómo llevas tú las críticas, las opiniones de la gente, y también, pues oye, si te consideras una persona criticona. Eso te hemos preguntado esta madrugada y vamos a escuchar cómo llevan los últimos buitos hoy las críticas y los juicios de quienes les rodean. Que pasen José Antonio de Barcelona, Mari Carmen Castro y Sebas.
La opinión de la gente me da igual, y si me considero una persona criticona, qué va, no critico a nadie. Y no he escuchado nunca a nadie juzgándome.
Pues a veces bien, a veces mal. Depende su punto de vista. Y yo ya, pues también, si tengo otra opinión distinta, no es que yo me ponga ahí a reñir, pero criticar, pues no. Así que la palabra crítica negativa, no. Soy muy... A veces sí que critico actuaciones y cosas, pero no me considero una persona criticona.
Hombre, si escucho a alguien juzgándome, pues me mosqueo, pero la mayoría de las veces me resbala todo lo que digan de mí. Venga, un abrazo a todos.
Es muy saludable que nos resbalen las críticas, pero muchas veces es inevitable que nos toquen el corazoncito y que nos ofendan. Y claro, también depende de cómo se haga la crítica, si se hace en público, en privado, si viene de una persona que queremos. Si viene una persona que nos importa un bledo, pues como para que diga lo que quiera, ¿no?
Yo soy, tengo la autoestima waterproof, que diría...
¡Me encanta!
Que no me molesta absolutamente
nada. No cala,
nada.
No cala.
Efectivamente. Loli nos escribe y dice: muy buenas noches, señores búhos. Yo por lo general no me considero una persona criticona, porque suelo ir de frente y decir las cosas muy claras, porque es ahí donde se ven las amistades. Yo tengo muchas, pero amistades, no amigas. Y dice, y si oigo a alguien hablando de mí, pues se lo explico en un santiamén. Simplemente le digo que lo que me tenga que decir, que me lo diga a mí y punto. Después, si no me interesa su amistad, cada uno por su lado. Muy buenas noches, familia. Muy clarito lo que dice Loli. Y vamos a cerrar el programa de hoy con los dos últimos buitos que nos cuentan cómo llevan los rumores y el critiqueo. Vamos a escuchar a Jesús, el taxista de Huelva. Y se me ha olvidado apuntar aquí. ¿Quién era? Creo que era José, el camionero del trailer.
Escúchalo.
A ver si es que me olvido.
Cuando alguien me hace una opinión, por ejemplo, en mi trabajo, que hay quien se monta en el taxi con la escopeta cargada, como si ya directamente no fuese una estafa, pues yo lo que me esfuerzo es, le doy una explicación con educación, una segunda explicación, si hace como que no la entiende, con educación, pero ya la tercera, pues ya lo que hago es que me callo y ya está. Donde no hay, no hay. Lo que no voy a hacer es enfocarme.
Las opiniones de la gente me dan, hablando claro en plata, por donde se empiezan los textos. No soy criticón y si escucho a alguien juzgándome, lo primero escucho y cuando acabo de escuchar me acerco y le pregunto si en su casa tienen los problemas todos resueltos.
Ay, bien, buena respuesta, buena respuesta. No te atrevas a criticar a mis hijos hasta que los tuyos tengan 100 años.
Eso lo has dicho con la navaja en la mano.
Claro, es como, perdóname, ¿no? Eso que muchas le da por criticar a los hijos de unos y de otros. Sí, digo, espérate que...
La crianza de los hijos es también otro tema fantástico.
Por cierto, acertaste con el oyente, buena memoria.
Sí. Bueno, buena oreja ya, a estas alturas yo creo que ya está escuchándoles respirar. Reconozco a muchos de los buitos que están con nosotros todas las madrugadas.
Pues vamos enlazando una cosa con otra, de la crítica a los rumores. Son rumores. Con esta canción tan divertida nos vamos a despedir, vamos a poner el broche de oro a una madrugada más de la noche de los búhos. Enseguida llegamos a las 4, las 3 en Canarias, y tras las noticias llegará Carlos Moreno, el Pulpo, a poner las calles. Y tú, claro, pues también echando un cable, porque gracias a ti se siguen poniendo. Carlos Márquez, muchas gracias.
A ti siempre, querida.
Gracias a todo el equipo técnico que hace posible que suene para ti este programa, a nuestra productora Ana Pastor, y siempre a ti, querido búho, que nos dejas formar parte de tu vida en la noche.
Llegamos a las 4, las 3.